Milet Noticias presenta Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Con José Luis Arévalo. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Mañana, integrantes de la CENTE bloquearon los accesos a Palacio Nacional e impidieron la entrada a reporteros y funcionarios para evitar que se realizara la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum. Por su parte, la mandataria aseguró que se mantiene el diálogo con los maestros de la coordinadora y señaló la posibilidad de reunirse con los docentes esta semana. Asimismo, la presidenta de México pidió no especular durante las investigaciones por los asesinatos de los dos funcionarios cercanos a la jefa de gobierno, Clara Brugada, a quien expresó todo su respaldo y apoyo. La Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, informó que 5 estudiantes de la FES Cuautitlán murieron el día de ayer luego de que un auto en el que se transportaban cayera a un canal de aguas negras en el municipio de Cuautitlán Izcalli. Fue asesinada la periodista Abisag Douglas durante el ataque a la casa de campaña de Xochitl Tres Rodríguez, candidata a la presidencia municipal de Juan Rodríguez, Clara, allá en Veracruz. En información internacional, el gobierno de Palestina acusó al ejército israelí de disparar contra una delegación de diplomáticos durante una visita a la ciudad de Jenin. En Cisjordania, por su parte, las autoridades de Israel aceptaron haber disparado a modo de advertencia luego de que los funcionarios se desviaran de la ruta aprobada. Por otro lado, el secretario de Estados Unidos, Marco Rubio, informó que viajará a México en las próximas semanas para estrechar la cooperación en materia de seguridad entre ambos países.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a nuestro señor director, a Cristian Valdés, por dar el arranque, el teaser, las noticias más importantes generadas en las últimas horas. Muchas gracias a Cristian. Y como siempre también, muchísimas gracias a usted que nos está escuchando en todas nuestras estaciones hermanas a lo largo y ancho de la República Mexicana. Desde Toluca, estamos aquí en Toluca. Por eso es que me tardó un poquito, fíjese, antes de llegar a nuestro grupo Milet. Un pequeño accidente nos interrumpió la llegada, pero ya estamos aquí en cabina, saludando con todo cariño a mis compañeros, al señor Eric Itza, que abandonó la Roma por venirse a la capital mexiquense. Y a todo este gran equipo de profesionales de la información, que creemos ustedes son los que hacen posible este espacio informativo, en la producción general, Sebastián García, la coordinación de invitados, Adrián Moscoso, la coordinación de información, Ariel Ruiz, la asistencia de producción, Andrea García y Antonio Soriano, en el streaming, Yasmín González, el operador de cabina, como le digo, el de los dedos más rápidos del oeste, señor Eric Itza, la operación técnica, Juan Manuel Estrada, en la edición, José Luis Argote, todos nuestros compañeros reporteros y colaboradores, y por supuesto, a toda esta gran familia de Grupo Milet, que se encuentra. Es un gusto siempre que uno viene aquí a Toluca a trabajar con ellos, en verdad, muchas gracias. Muchas, pero muchas gracias. Nuestro número de WhatsApp, tómenlo usted en cuenta, porque estamos aquí en Toluca. 729-306-9031 729-306-9031. Y la pregunta es, ahí le va. ¿Considera que las movilizaciones de la CENTE son un medio efectivo para que el gobierno atienda sus demandas? Ya llevan 6 días, ¿eh? 6 días de plantones y el gobierno no cede. ¿Y sabe quiénes son los más perjudicados? Los niños, los estudiantes. Estas personas que estudiaron para ser profesores, académicos, ¿no? Cerrando calles, prendiendo fogatas, quemando llantas. Bueno, se valen sus demandas, claro. ¿Y los niños? Ahí se los dejo yo para que usted lo tenga en la reflexión. A lo mejor usted me dice, oye, es justo que cierren más calles, que hagan lo que quieran. No importa que los niños... La diferencia entre la CENTE y el CENTE, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, ellos sí, mire, educados al 100% a la educación. Atienden las demandas, hablan con el gobierno, consiguen lo que necesitan, etc. Pero la coordinadora, tomando casetas, están cometiendo un delito federal. La toma de casetas es un delito federal, ¿eh? Y bueno, que circule la gente sin pagar casetas, más todas las cosas otras que hacen. Ahí se lo dejo yo para que usted nos dé su opinión. 729-306-9031. Bueno, en fin, vámonos directamente con la información. Voy con mi compañero Fernando Rosell, porque lo que están haciendo el crimen organizado en Culiacán ya rebasa el tema de la delincuencia. Mira, ya desde septiembre nos están matando. Bueno, el gobernador, pues ¿cuál gobernador? Ahora resulta que quieren evacuar un santuario. A ver, Fernando Rosell, cuéntanos, adelante.
Hola, ¿qué tal, José Luis? Es un gusto saludarte. Permíteme informarte que la violencia en Sinaloa no solo afecta a la población humana, también a los animales. Ante la creciente inseguridad en Culiacán y otros municipios del estado, el Santuario Rescate Animal Ostoc anunció la reubicación urgente del elefante Big Boy y más de 700 especies a un nuevo refugio en Mazatlán. Ernesto Zazueta, director del santuario, denunció que el crimen organizado intensificó las amenazas, extorsiones y robos, poniendo en riesgo tanto a los animales como al personal veterinario y cuidadores. Zazueta explicó que ya no es seguro para los trabajadores cruzar la ciudad para alimentar o brindar atención médica a los ejemplares. Por ello, decidieron trasladarlos al Bioparque El Encanto. Aclaró que esta medida no es una huida, sino un acto de resistencia para preservar la vida de estos seres vulnerables. José Luis, es importante destacar que en México es común que especies exóticas como grandes felinos o primates terminen en manos del crimen organizado, que los adquieren como mascotas y los abandonan al ser perseguidos. El caso de Big Boy, el elefante rescatado de un circo en 2021, se ha convertido ahora en símbolo del impacto de la violencia criminal que tienen sobre la fauna. Desde Sinaloa, este es un recordatorio de que proteger a los animales también implica combatir la inseguridad. Hasta aquí la información, José Luis, seguiremos pendientes. Regreso contigo.
Muchas gracias, Fer. Esto se suma a todo lo que está pasando en Sinaloa. El día de ayer, en nuestro país fueron asesinadas 56 personas en total, 56. De esas 56, dos son la secretaria particular de la jefa de gobierno de la Ciudad de México y uno de sus asesores, el coordinador de asesores. Y las investigaciones y la autoridad y la fiscalía y todo mundo se ha volcado para dar con los responsables de ese doble asesinato, de ese atentado en la calzada de Tlalpan de la Ciudad de México. Y los otros 54, le pregunto yo. Yo creo que todas las vidas tienen el mismo valor. Entonces sí deberíamos de exigirle a la autoridad que, claro, la relevancia de este doble asesinato es porque esas personas trabajaban directamente con la jefa de gobierno y dan un mensaje clarísimo de hacia dónde va el tema de la delincuencia en nuestro país. Pero merece la misma investigación otras tantas, ¿no? En fin, ¿cómo van las cosas? ¿Qué dijo la presidenta el día de hoy? Eugenio Cetina tiene la información.
Gracias, José Luis. Audiencia, muy buenas tardes, tarde de miércoles, mitad de semana. La presidenta llamó a todos los sectores a ser responsables en el tratamiento de la información del homicidio de los funcionarios capitalinos ocurrido ayer en la Ciudad de México. Claudia Sheinbaum enfatizó que primero se tiene que realizar una investigación detallada para conocer las causas de los hechos. Reiteró condolencias y acompañamiento a la jefa de gobierno y a la ciudadanía de la capital. Dijo que el Gabinete de Seguridad, a través del área de investigación, colabora con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en el esclarecimiento de los lamentables hechos.
Yo hago un llamado a todas y a todos, periodistas, comentócratas, y a la ciudadanía. En esto hay que tener mucha responsabilidad. El gobierno de México siempre va a ser responsable y sabemos que el gobierno de la Ciudad de México también en las investigaciones.
José Luis, audiencia, y no paran las protestas de maestras y maestros de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación. Justo esta mañana, los docentes sitiaron las inmediaciones de Palacio Nacional, en particular en la calle de Moneda, donde bloquearon el acceso a los representantes de los medios de comunicación al Salón Tesorería, donde tiene lugar la Mañanera del Pueblo. Aún así, los reporteros de La Fuente pudimos cubrir de manera remota la disertación de la mandataria. La presidenta dijo que no había razón para el bloqueo porque el diálogo con las y los maestros se mantiene con o sin la presidenta.
Aún hay un grupo de maestros que quieren todavía avanzar más. Lo que hemos dicho es que pues todo depende del presupuesto que se tiene. Entonces hay diálogo permanente, nunca nos hemos cerrado al diálogo.
En temas de la relación comercial México-Estados Unidos, la presidenta dio a conocer la reducción de 25 al 15% de aranceles en vehículos fabricados en México exportados a los Estados Unidos.
Se reduce el arancel de manera importante para los vehículos fabricados en México porque tienen pues muchas autopartes que vienen de Estados Unidos.
Finalmente, sobre el tema en capilla de grabar las remesas de los paisanos que trabajan en los Estados Unidos, la presidenta reiteró que insistirán ante el gobierno norteamericano en el acuerdo de no discriminación entre ambos países. Dijo que el tema fue planteado al nuevo embajador norteamericano Ronald Johnson, quien se mostró receptivo al respecto.
De que no haya doble pago de nuestros hermanos migrantes en Estados Unidos cuando envían las remesas y que se cumple el convenio de no discriminación. Digamos, este tema ya fue planteado al embajador.
José Luis, audiencia, es parte de la información generada este miércoles.
Muchas gracias, Eugenio, muy completa, como siempre, muchísimas, muchísimas. Es que, por cierto, fue un problemón llegar a Palacio Nacional esta mañana. Mis colegas, compañeros periodistas que cubren La Fuente, no podrían entrar a Palacio Nacional. Es más, la mañanera se anunció desde un primer momento que iba a ser una transmisión por Zoom, por redes sociales. Y ahorita lleva ya, si usted va a ir a la Ciudad de México, no estamos aquí en Toluca, Xochimilco lleva 7 horas cerrado por estos señores que están ahí afectando a los demás, ¿no? Es la manera de exigir en este país ya los derechos, ¿no? La gente cierra calles por lo que sea. Y bueno, pues entre la democracia mexicana, que digan lo que quieran, hagan lo que quieran, aunque afecten a los demás. En fin, así están las cosas. Bueno, los periódicos Milet y ABC, vamos con los periódicos Milet y ABC del día de hoy, que por supuesto en su primera plana traen lo sucedido el día de ayer en la Ciudad de México. Cristian Valdés, nuestro director, trae las primeras planas.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este miércoles, quiebre de semana, 21 de mayo del 2025. Asesinaron el día de ayer al asesor y a la secretaria particular de Clara Brugada. Tras el asesinato de Jimena Guzmán y José Muñoz, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, reafirmó su compromiso contra la violencia en la capital del país y pidió un minuto de silencio por sus colaboradores. En más información, marchas y bloqueos de la CENTE van a continuar en la Ciudad de México hasta lograr acuerdos. Como una medida de presión, los manifestantes bloquearon las avenidas de Bucareli, Abraham González y Atenas, aquí en la capital del país. Además, hoy en la mañana, impidieron el acceso a los medios de comunicación a la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum. Vamos ahora con Periódico ABC, Pensamiento y Acción de México.
instalan gobierno del Estado de México y los estudiantes de San Felipe del Progreso paneles solares para llevar energía eléctrica a las viviendas. En información internacional, nombran a mujer musulmana como nueva alcaldesa en Ciudad del Reino Unido. En los deportes, Robinson Cano es amigo y líder en el vestidor de los Diablos Rojos.
El detalle de esta y más información en nuestros periódicos, periódico Milet, periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Perfecto, como siempre, Cristian, muchísimas gracias. Periódicos Milet y ABC del día de hoy. ¿Considera que las movilizaciones de la CENTE son un medio efectivo para que el gobierno atienda sus demandas? 729-306-9031. Corte y volvemos con mucho más. Esta es la tercera emisión de Línea en Alta Tensión aquí en Super Estéreo Milet. Volvemos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, tercera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Seguimos aquí con ustedes en esto que es Línea Alta Tensión, tercera emisión a través de Super Estéreo Milet. Saludando a todas nuestras estaciones hermanas a lo largo y ancho de la República Mexicana. Número de WhatsApp 729-306-9031. Tres temas abarcan la atención de los seguidores en redes sociales, ¿no? La CENTE, por supuesto. ¿Y qué más tenemos? Señor Daniel Ibáñez, adelante.
Don José Luis Arévalo, gusto en saludarte a ti y al auditorio. Vamos a conocer de qué hablan las redes este miércoles 21 de mayo del 2025. Número 1. Iniciamos con los desmanes que hubo por culpa de la CENTE. En redes sociales denunciaron que reporteros que estaban por entrar a la conferencia mañanera o documentando todo el hecho fueron agredidos por integrantes de la coordinadora. Este hecho dejó una pintura histórica, pues por primera vez se llevó a cabo una mañanera sin gente y todas las preguntas fueron hechas a distancia. Y no queda aquí, pues internautas advierten que el plantón va a seguir y se va a expandir por calles aledañas al Zócalo. Número 2. Nos vamos a un tema lamentable. La FES Aragón de la UNAM dio a conocer la muerte de 5 de sus estudiantes. La historia es impactante. Ayer iban en carretera cerca de la escuela. Estaba lloviendo muy fuerte, por lo que perdieron el control del vehículo y se hundieron en aguas negras. Los 5 murieron ahogados. Este caso consternó a la comunidad estudiantil y lanzan mensajes de apoyo por este hecho. Número 3. Y cerramos con tendencias internacionales. Nos vamos a China. Un video impactante capturó el momento que pasará a la historia. El techo de la histórica Torre del Tambor de Fengyang, un monumento de casi 650 años de antigüedad, colapsó frente a cientos de personas que estaban en el lugar y que captaron el momento. Recién había tenido una especie de remodelación, sin embargo, el templo no aguantó y así culminó su leyenda. José Luis, auditor, los invitamos a consultar nuestras redes sociales JLA Noticias o José Luis Arévalo, Facebook, Instagram y Twitter. Conversen con nosotros, estaremos muy, pero muy atentos.
Como siempre, mi querido Daniel, muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazo. Bueno, en más información, déjeme le cuento que hay preocupación en el gobierno mexicano por la posibilidad de que se autorice una iniciativa lanzada por el presidente Donald Trump para que se le fije un impuesto del 5% al envío de remesas. Que por cierto se calcula que este año y el próximo habrá una disminución importante. Y es un tema que yo, perdón que se lo reitere, lo he dicho varias veces, no nos deberíamos sentir orgullosos de que este país, su economía, parte de su economía se mantenga por las remesas, ¿no? Es una muestra de que aquí no hay las oportunidades suficientes para evitar que la gente se vaya a Estados Unidos. Pero luego los gobernantes lo cacarean como si vayan más remesas. A mí me daría pena, pero bueno, debería ser el petróleo, debería ser que esos muchachos que se van aquí generen empleo. Pero bueno, ya se fue una comitiva de los senadores a Estados Unidos para hacer lo posible y evitar este impuesto. Marco Antonio López, cuéntanos.
Gracias, José Luis. Auditorio, efectivamente, 9 senadores de la República, 4 de Morena y 1 de las bancadas del PT, Partido Verde, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, respectivamente, están en gira de trabajo por Estados Unidos. Conforme a lo programado, integrantes de esta comitiva se reunirán con legisladores demócratas y republicanos para analizar la iniciativa de aplicar un impuesto de 5% a las remesas enviadas a México. Como parte de esta delegación está el exgobernador panista de Yucatán, Mauricio Avila Dosal, quien adelantó parte de la agenda a desahogar en estos días en la capital estadounidense para fijar la postura de México respecto a este tema de interés común. Esto fue lo que dijo.
Y pues todos vamos con el mismo objetivo, el poder plantear, ¿no?, pues las afectaciones y los problemas que generaría el empezar a cobrar pues este 5%, ¿no?, sobre las remesas, que no solamente se mandan a México, ¿no?, sino también se mandan a muchos otros países, a otros países del mundo. Y la idea pues es hacer un frente común sobre algo pues que afectaría pues muy fuertemente las finanzas de muchas familias mexicanas que dependen de las remesas pues que se envían. Nos vamos a estar reuniendo con líderes de comisiones, con representantes del Partido Demócrata, del Partido Republicano.
José Luis, auditorio, también sobre este tipo de encuentros interparlamentarios entre México y Estados Unidos, habló la senadora de Morena, Andrea Chávez, quien dijo que asisten a estas reuniones con respeto al gobierno y pueblo estadounidense, sin ningún afán y gerencista. Aquí sus declaraciones.
Siempre procuramos con respeto, desde luego, defender nuestra soberanía nacional, y en ese sentido pues debemos ser ejemplo de lo que pedimos, ¿no? Entonces, con profundo respeto, esta comitiva no pretende imponer ningún tipo de visión, ningún tipo de postura, pero consideramos que la medida pues sería violatoria a un tratado internacional que ha suscrito Estados Unidos con nuestro país, y eso pues un poco daña una relación que ha venido siendo muy exitosa.
José Luis, auditorio, los detalles de esta reunión de legisladores mexicanos y estadounidenses.
Muy bien, muchas gracias. Como siempre, Marco, te mando un abrazo.
Hasta luego, igualmente para todos.
Muchísimas gracias. Pues ahí está también los senadores haciendo lo posible para evitar que esto pueda pasar. Como también en Jalisco se está haciendo lo posible para evitar que los niños corran riesgos en las redes sociales. Arturo Ramírez, adelante.
Te informo que diputadas locales y autoridades estatales de Jalisco anunciaron una serie de acciones para proteger a niñas, niños y adolescentes en el entorno digital como parte de una política llamada Pantallas Seguras. Y es que entre estas medidas destacan la conformación de una red de protección con corresponsabilidad social, la instalación de una mesa técnica, el diseño de un protocolo para el uso de celulares en escuelas, una campaña de sensibilización dirigida a familias y docentes, así como la implementación del distintivo Pantallas Seguras. Ante esto, Pepe Maite Villalemos, presidenta del DIF Jalisco, explicó que este protocolo será elaborado por la Secretaría de Educación y subrayó que no busca prohibir, sino orientar. Pero Pepe, vamos a escuchar cómo lo señala la presidenta del DIF Jalisco.
Diseño de un protocolo de uso seguro de dispositivos móviles en escuela y espacios públicos que estará a cargo de la Secretaría de Educación. Este protocolo no busca restringir, sino orientar. No busca prohibir, sino formar. Nos ayudará a prevenir daños en el desarrollo, la salud mental y la socialización de nuestras niñas, niños.
Así es, Pepe. Además, diputadas locales adelantaron que se prepara una iniciativa de ley para reconocer como un derecho el acceso a entornos digitales seguros para los menores de edad. Pepe, yo regreso contigo, no sin antes recordarle a nuestros amigos del auditorio que de estas noticias y muchas más pueden ser consultadas a través de jlanoticias.com. Que tengan todos un extraordinario miércoles y, por supuesto, un abrazo para ti.
Otro para ti, Miguel Arturo, muchísimas gracias. Oiga, se prevé que a partir de mañana por la tarde-noche en el Valle de México pues empiezan a caer ya lluvias torrenciales y chubascos, estas cosas. Ya está a la vuelta de la esquina la temporada de lluvias y va a venir con todo, ¿eh? Ya están recomendando no tirar basura, recuerde la basura, limpiar sus drenajes, sus alcantarillas, en fin, porque viene con todo. Pero mientras tanto, ¿qué tal el calorcito? Ya en Hidalgo, un muerto, 14 casos de golpe de calor. Paloma Takahashi, adelante.
José Luis, un saludo para ti y para toda la audiencia de Radio Milet. Permíteme informarte que la temperatura alta ha causado estragos en el estado de Hidalgo. Y es que, acuerdo con las autoridades, recientemente se reportó el fallecimiento de una persona a causa de insolación. De igual manera, se ha informado que hasta el momento existen 14 casos de golpe de calor. Y de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el golpe de calor es una condición médica grave que ocurre cuando el cuerpo se sobrecalienta, esto por la exposición prolongada a las altas temperaturas. Es preciso mencionar que en diversos municipios del estado la temperatura alcanzado hasta los 45 grados de sensación térmica. Ante ello, las autoridades han recomendado a la población aplicar medidas preventivas para evitar un golpe de calor, ya sea manteniéndose hidratados, usando ropa ligera, evitando la exposición al sol y usando protector solar. Finalmente, el pronóstico del clima para los siguientes días en Hidalgo es de lluvias intensas. No obstante, se espera que la temperatura máxima oscile entre los 35 y 40 grados Celsius. Hasta aquí el reporte, José Luis. Muchísimas gracias. Volvemos contigo.
Muchísimas gracias a ti, Paloma, muchísimas gracias. Hacia el calorcito. Y como en Hidalgo, también en otros lugares. Fíjese que el gobierno de Toluca, a través del Centro de Control y Bienestar Animal, atiende a 3 perros rescatados en condiciones graves. Luis Argote, con los detalles. Luis, adelante.
El gobierno de Toluca, a través del Centro de Control y Bienestar Animal, atiende a 3 perros rescatados en condiciones graves de salud tras ser víctimas de maltrato en un domicilio en San Pedro Pedro Totoltepec. El operativo, realizado este lunes pasado con apoyo de la Fiscalía Estatal, derivó de una denuncia ciudadana difundida en redes sociales, lo que permitió iniciar una carpeta de investigación por maltrato animal. Los ejemplares, 2 hembras y un macho, presentaban bajo peso, deshidratación, fiebre, estómagos distendidos, parásitos, uñas crecidas y lesiones por abandono. Una vez trasladados al centro, recibieron atención médica de emergencia y se encuentran bajo observación veterinaria para evaluar también posibles secuelas emocionales. Debido a que están vinculados a un proceso penal, los caninos permanecerán bajo el resguardo mientras avanzan las investigaciones. Reportó para Noticias Milet, Luis Argote.
Muchas gracias, Luis. En Yucatán está Adrián Arévalo. ¿Qué nos tienes, Adrián? Adelante.
Gracias, Pepe. Buenas tardes, amigas y amigos de Línea en Alta Tensión. Los saludamos con el gusto de siempre para informarles que en Yucatán, mujeres organizadas sostuvieron un diálogo con autoridades estatales para revisar avances y proponer acciones en materia de derechos y atención integral. El colectivo Frente por los Derechos de las Mujeres participó en una reunión de trabajo donde se presentó la Agenda Estatal de Género, así como el nuevo modelo federal de los centros libre, impulsados por la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México. Pepe, te comento que estos centros, cuyas siglas significan libertad, igualdad, bienestar, redes comunitarias y emancipación, ofrecerán atención psicológica, jurídica y educativa a mujeres en distintas etapas de vida, con el objetivo de promover su autonomía y prevenir violencias. Te comento también que las participantes solicitaron que los programas de atención se construyan con un enfoque territorial y tomando en cuenta la experiencia de las mujeres organizadas en los municipios. También se abordó el funcionamiento actual de los centros de atención a mujeres y la necesidad de fortalecer sus capacidades operativas. Por su parte, Teresa Munguía Gil, académica y participante, subrayó que el trabajo de prevención debe partir de diagnósticos locales y con la participación directa de las mujeres en las comunidades. Y por su parte, Gina Villa Gómez Valdés, investigadora y activista, declaró que la apertura al diálogo fue clara. Esperamos que esta reunión se traduzca en acciones concretas con enfoque territorial y continuidad institucional, así lo dijo Gina Villa Gómez Valdés, investigadora y activista. Por su parte, el gobernador Joaquín Díaz Mena expresó su disposición a mantener el diálogo y a trabajar en coordinación con los colectivos. Este encuentro, Pepe, amigos, será el primero de varias mesas de trabajo enfocadas en consolidar políticas públicas con perspectiva de género en los 106 municipios del estado. Pues bien, Pepe, amigos, esta es la información más importante. Muchas gracias y que tengan todos una excelente tarde.
Igualmente para ti, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Que yo estaría hasta Yucatán. Vamos con David Mendoza. Tenemos a nuestro doctor David Mendoza, experto en temas internacionales. Querido David, qué gusto saludarte. Nada frena la ofensiva de Israel en Gaza, ¿verdad? Pareciera que íbamos por un buen camino y de repente otra vez se desbordó este tema. ¿Cómo estamos, señor? Con el gusto de cada semana, querido David, adelante.
José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, pues sí, desafortunadamente, bueno, pues estamos ante un nuevo capítulo de una de las guerras más devastadoras, lamentables, sobre todo sangrientas, que se mantiene activa en el Medio Oriente, con esta operación Carros de Gedeón entre las fuerzas militares de Israel y, bueno, pues ya los reductos de combatientes de Hamas y de la Yihad Islámica de Palestina. Fíjate que el gobierno encabezado por el ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo que el objetivo de la operación en realidad es ya tomar el control de toda Gaza. Para ello, bueno, pues ha iniciado una serie de bombardeos que están contemplando ataques sobre lo que queda, y hablo, y hay que subrayar esto, José Luis, lo que queda de infraestructura civil, edificios, residencias, hospitales y escuelas. Vaya, creo que nunca habíamos visto una devastación y un arrasamiento por parte de una fuerza militar de una zona donde viven y tenían su vida cotidiana, pues todas estas personas que vivían ahí en la franja de Gaza. Fíjate que estos ataques, además, estos bombardeos están acompañados por una ofensiva terrestre en la que, bueno, pues miles de soldados israelíes pues se han movilizado para capturar, y literal, también ya lo señalan sus autoridades, el territorio palestino de manera permanente. Pocas palabras, bueno, ya lo que Israel pretende es quedarse de una buena vez por todas con este territorio, y había por ahí un plan, inclusive fue muy cuestionado por parte de la comunidad internacional, sobre todo porque hasta cierto punto Donald Trump también lo había planteado, pues que enviara a los palestinos de esta zona a Egipto o a varios países en África. Y es que, mira, hay estimaciones en donde se señalan que más de 1.5 millones de civiles palestinos, pues ya ante los ataques no les ha quedado otra más que movilizarse hacia la zona de la ciudad de Rafah, al sur de Gaza, que esto, bueno, pues está ya pegado con Egipto. Y estos, bueno, pues se han tenido que refugiar ahí ante los bombardeos y los ataques terrestres que, bueno, pues finalmente se han mantenido porque ha habido un bloqueo total en el cual no se dejan pasar. Las autoridades y los militares en Israel no dejan pasar ni alimentos, ni medicina, refugio y mucho menos combustible, lo que está incrementando pues la mortalidad entre la población. Hoy se señalaba a partir de la ONU que hay alrededor, no voy a decir exactamente la cifra, pero supongamos que hay miles de bebés y niños que podrían morir ante la falta de alimentos, agua y medicinas. De ese tamaño estamos hablando, que la situación es muy grave. Inclusive Reino Unido, Francia y Canadá están pensando ya tomar acciones conjuntas y sanciones inmediatas, José Luis, para que pues se detengan esto que ya se considera un genocidio y se tomen en cuenta las posibilidades de responsabilidad moral y legal que Israel de alguna forma pues está haciendo a través de esta guerra, que, bueno, pues vamos a mencionarlo, parece de exterminio.
Tal cual, querido doctor David, parece de exterminio, como tú bien lo comentas. Y es una tristeza, que además la comunidad internacional pues no hace nada.
Exactamente, y aunque los llamados de la comunidad internacional, aunque los llamados que ha hecho Estados Unidos a través del presidente Donald Trump, los llamados que también hicieron los chinos, donde ayer se filtraban que, bueno, pues los chinos enviaron ayuda humanitaria precisamente, bueno, pues no hay nada que detenga a Israel, y aunque las sanciones pues se han estado planteando, lo cierto es que el gobierno israelí sigue con su plan, y por lo que se observa, lo que pretenden es prácticamente destruir toda infraestructura que quede en Gaza y a ver qué hacen con los palestinos. Es una situación que creo que no se había visto desde la Segunda Guerra Mundial.
La Segunda Guerra Mundial, exacto. Querido David, un fuerte abrazo como cada semana. Muchísimas gracias.
Nos vemos la siguiente semana, José Luis. Saludos a todos.
Muchísimas gracias, David Mendoza, con sus extraordinarios análisis internacionales. Se informó esta mañana rápidamente sobre el asesinato de ayer. A través de cámaras de seguridad se identificó a 4 personas como posibles atacantes. 2, se aseguraron 2 vehículos, ambos con número de serie alterado. 3, más tarde se identificó un tercer vehículo utilizado para el escape de los sospechosos. 4, se concluyó que el ataque fue planeado. Eso lo sabíamos. 5, se integró un grupo de investigación interinstitucional con operación en las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y 6, se seguirán diferentes líneas de investigación. Nada nuevo. Pero lo que yo le decía, el mismo tratamiento de tener otros asesinatos. ¡Corte! Al regresar, va a estar aquí con nosotros en cabina Mariano Camacho San Martín. Él es diputado local electo por el distrito 35, cabecera distrital Metepec, del periodo 2024-2027. Platicaremos de temas de seguridad. No tardamos.
música en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, tercera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Resumen internacional.
El presidente Donald Trump anunció la construcción de un escudo antimisiles bautizado como Domo Dorado, el cual costará alrededor de 175 mil millones de dólares y protegerá a Estados Unidos de misiles lanzados desde el otro lado del mundo o desde el espacio. Fue asesinado en Madrid, España, el ex jefe adjunto de la pasada administración ucraniana, Andriy Portnov, quien había sido señalado por el gobierno de Estados Unidos por corrupción. Por el momento, ninguna autoridad de Ucrania se ha pronunciado al respecto. Los Emiratos Árabes Unidos informaron que el gobierno de Israel permitirá la entrada de ayuda humanitaria urgente desde su territorio a la Franja de Gaza. Esto para aliviar las necesidades de alimento de aproximadamente 15 mil civiles en una fase inicial. Al menos 5 personas murieron y 38 más resultaron heridas luego del ataque suicida de un coche bomba contra un autobús escolar en el sureste de Pakistán. Hasta ahora ningún grupo se ha reivindicado el atentado.
Ya estamos aquí de regreso. Muchas gracias por continuar con nosotros. Recuerde que nuestro número de WhatsApp es el 729-306-9031. Nos da muchísimo gusto recibir aquí en nuestra casa a Mariano Camacho San Martín. Él es diputado local electo por el Distrito 35, cabecera distrital Metepec, en el periodo 2024-2027. Lea yo, querido Mariano, bienvenido.
Muchas gracias, querido Pepe. Gracias por permitirme compartir siempre aquí con todo tu auditorio, gracias a todo el equipo de aquí de Milet también.
Muchas gracias. Leía yo aquí este decreto, ¿no? En temas de seguridad, dice, se reforma la fracción cuarta del artículo 20, la fracción sexta del artículo 21, otra fracción está dada, y se adiciona un último párrafo. Tiene que ver con temas de seguridad. ¿Cuál es el planteamiento para mejorar la seguridad en el Estado?
Mira, te platico que hace ya un par de días, incluso de semanas, se logró aprobar en la Cámara de Diputados aquí en el Congreso local una reforma que impulsé desde noviembre junto con Elías Rescala, mi coordinador del grupo parlamentario del PRI, que tiene como objetivo nada más y nada menos que profesionalizar a los mandos de seguridad pública en los municipios. ¿Por qué poner énfasis en esto? ¿Por qué poner atención? Pues para que cada vez haya más candados o cada vez más, no me gusta decir candados, sino cada vez haya más personas calificadas, competentes, certificadas.
Confiables.
Claro, que sepan a lo que se están metiendo. Y que cada vez sean menos los presidentes municipales en el Estado de México, pues que le encarguen esta chamba que es completamente crucial, es lo más importante que ofrece el gobierno, que es la seguridad, pues que se le encarguen a un compadre, a un primo, pues ahí alguien que los ayudó en la campaña, exactamente. Entonces, esta reforma pues nos va blindando o va generando condiciones para que los mandos policíacos, específicamente las comisarias o comisarios o directoras o directores de seguridad pública en cada municipio, pues tengan que certificarse obligatoriamente en la Universidad Mexiquense de Seguridad. Es decir, para ser director de policía en alguno de los municipios, en El Oro, en Tlatlaya, en Zumpango, en Toluca, ¿no?, en Metepec, que es mi tierra, pues deberán de certificarse a través de este curso que implementará la universidad y pues ya tener un vínculo permanente desde la universidad, desde esta capacitación, pues con la Secretaría de Seguridad del Estado de México. No hay forma, Pepe, que todos, o más bien que solo las fuerzas municipales puedan combatir de lleno pues todo lo que está pasando, ¿no? No somos indiferentes, y esto lo he dicho en varias ocasiones, no somos indiferentes en el Estado de México de lo que pasa en el país, y en algunos municipios pues habrá más o menor riesgo, por así decirlo, pero ahora todos estos directores, estos mandos, y no solo ellos, sino donde haya estructura o administración, por así decirlo, donde haya un organigrama más complejo dentro de los cuerpos policíacos municipales, pues también no solo los directores, sino los mandos medios también deberán de tener esta capacitación.
Sí, claro.
Es decir, quien tenga la responsabilidad en los municipios de combatir la delincuencia, que sea policía, que esté certificado, sí, y que le sepa a esto. Y pero no solo es saberle, Pepe, tú tienes muchos años de experiencia desde los medios de comunicación, es irse también actualizando. Hoy con el uso de las tecnologías, vaya, hay que echar mano de todo lo necesario para poder entrarle, repito, un tema que es sumamente delicado.
Ahora tenemos un problema que, por todo saber, Mariano, el tema de los salarios, ¿no? También, ¿cómo lograr que un oficial, por muy confiable que sea, no se deje llevar por las tentaciones del crimen que le puede ofrecer el doble de lo que gane? Sí, es un tema muy complejo, porque a lo mejor son policías muy honestos, pero por el otro lado, híjole, la necesidad, o cobran muy poco, o están muy restringidos. Hoy no puedes tirar un balazo porque te vas toda la cárcel, aunque estés defendiendo a la gente.
Mira, siempre es muy complejo hablar del tema de los salarios. Por supuesto que hay que impulsar políticas públicas y hay que alentar a los municipios, sí, a que cada vez sean mejores las condiciones de los policías municipales, eso sin duda alguna. Cada uno de los municipios tendrá su autonomía, tendrá su, pues ahora sí que su administración y pues su criterio para poder tener la suficiencia presupuestaria para que le alcance más o menos a mejorar las condiciones de los trabajadores en general. Lo que sí es una realidad, Pepe, y por eso me da mucho gusto que haya pasado esa iniciativa, porque aparte fue una iniciativa aprobada por unanimidad de votos en el PRI. Estamos orgullosos de esta iniciativa y los grupos parlamentarios de todos los partidos la vieron bien, enriquecieron en una buena medida a través de las comisiones esta iniciativa, porque no tiene tintes políticos. Esta iniciativa tiene que ver con darle tranquilidad a la ciudadanía. Exacto. Y hay algo importante que mencionabas hace rato de los policías tienen luego circunstancias o realizan sus labores en condiciones limitadas. Sí. Bueno, justamente desde lo que nos corresponde a nosotros en la legislatura, fortalecer el marco legal, en este caso la ley de seguridad, para que su propio marco legal, o sea, el marco legal con el cual rigen sus actividades, pues los respalde a ellos también. Y que sientan pues un gran compromiso, una gran responsabilidad, y que lo hagan con mucho orgullo para defender pues a la ciudadanía, porque los policías son, bueno, los policías municipales son los primeros respondientes en una gran mayoría de ocasiones.
Yo creo que los que menos respeto tienen socialmente, ¿no? Bueno, la gente no los respeta.
Fíjate que a mí, yo autoridad, siempre con mucho respeto y con todo mi reconocimiento a los policías que siempre hacen bien su labor. Hay muchos policías honestos, sí, comprometidos, sí, con su colonia. Sí. Vaya, donde hay, no en todos los municipios, pero las policías de proximidad, las policías preventivas, las policías ahora con perspectiva de género, todas haciendo su labor con mucha dignidad y sobre todo pues muy enfocados a cuidar a la ciudadanía, ¿no? El tema de seguridad, Pepe, se ha repetido muchas veces, pero creo que necesitamos ponernos más las pilas a que sea un tema transversal. No nada más es el tema de fortalecer la policía, que sí sirve, por supuesto que sirve, pero hay que fomentar la creación de empleos, hay que generar condiciones educativas para que menos jóvenes se salgan de estudiar, hay que generar condiciones para emprendedores. Es decir, la delincuencia existe porque hay un vacío de oportunidades.
Y la delincuencia está cada vez peor. Lo que vivimos ayer, ¿no? En la Ciudad de México, allá en Tlalpan, con este asesinato, y cuando la justicia quiere operar, lo hace muy bien, porque van a dar con los... Yo no dudo que den rápidamente con los responsables. Los van a agarrar rapidísimo. El tema es qué mensaje quisieron dar ayer y qué pasa con el resto de los asesinatos. ¿Por qué no se investigan de la misma manera, ¿no?
Mira, yo lamento mucho que hoy en México tengamos una condición de inseguridad tan grande, y que pasan los años y lo único que pasa es que empeora las circunstancias. Sí. Yo siempre lo he dicho, nosotros desde nuestra trinchera abonarle en el debate a que se logren reformas, a que se logren leyes que nos permitan tener una mejor calidad de vida. Yo lo he dicho en anteriores ocasiones, si lo que pasa en la Cámara, si todo lo que se reforma en las leyes, en la Constitución, en reglamentos, no incide o no repercute directamente la vida de cotidiana de la gente, pues no vale.
No sirve para nada.
Entonces, pues repito, hay que hacer cada uno de lo que nos toca desde nuestras trincheras. Lamento profundamente las condiciones de inseguridad tan grandes que vivimos en el país, por supuesto, y sumarme en la medida de mis posibilidades a contribuir a que esto mejore.
No, y con iniciativas como estas, pues Mariano, no sabes cuánto te felicitamos, qué bueno que todavía hay, pues son muchos, yo creo que somos más los que tenemos ganas de trabajar por este país, y que tengas iniciativas como estas que fomentan, como tú dices, la profesionalización y la confianza en nuestra autoridad. Muchas gracias.
Gracias.
Muchas felicidades. Gracias por venir aquí a la cabina.
Gracias, yo siempre feliz, y estoy a la orden siempre.
Sí, es un gusto.
Gracias.
Mariano Camacho San Martín, diputado local electo por el distrito 36 de Metepec. Bellísimo Metepec, me encanta Metepec. Hay 4 años en Mexiquense que me la pasé. Voy con deportes. Señor Luis García, adelante, señor.
Gracias, querido Pepe. Vámonos con la información deportiva y estaremos con lo que sucede en el básquetbol, porque hoy tenemos partido, el primero de la serie entre los Knicks de Nueva York y los Pacers de Indiana. Ayer el Thunder de Oklahoma City se impuso 114-88 a los Minnesota Timberwolves. Una gran actuación del equipo de Oklahoma, que da el primer paso entonces hacia el campeonato de conferencia, y después a buscar, por supuesto, lo que venga en las finales del NBA. Gilgeous Alexander con una gran actuación, 31 puntos, 9 asistencias y 5 rebotes para darle entonces la victoria en el primero de la serie al Thunder de Oklahoma City. Estaremos atentos a lo que suceda con el mejor básquetbol del mundo, y en este espacio les estaremos informando. En información del fútbol mexicano, el Tribunal Arbitral del Deporte, por sus siglas en inglés TAS, ha notificado que recibió la apelación de 10 clubes del fútbol mexicano para restablecer el ascenso y el descenso en la Liga MX. En un comunicado dieron a conocer que la apelación solicita restablecer este sistema de descenso y ascenso en la primera división, el cual fue suspendido por 6 temporadas a partir de la temporada 2019-2020 durante la pandemia de COVID-19. Los clubes que están involucrados en la apelación son el Atlante, Atlético La Paz, Atlético Morelia, Cancún, Cimarrones de Sonora, Alebrijes de Oaxaca, Mineros de Zacatecas, Venados, Leones Negros y, por supuesto, la Jaiba Brava de Tampico Madero. Ahí está el tema. El TAS también informó que las partes están intercambiando los escritos de conformidad y se estará dando fecha para una audiencia. Puede ser el regreso del descenso y ascenso en México, no lo sabemos. El TAS falló en un tema que se consideró antideportivo, como la multipropiedad. Bueno, pues el sistema de competencia también debería ser tema del TAS. A ver si aquí también le ponen todas las ganas, como anteriormente, para dejar fuera a León del Mundial de Clubes. Y cerramos con información muy, pero muy amable, y es que Isaac del Toro, el ciclista baja californiano, sigue haciendo las cosas de gran manera. Y después de 11 etapas en el Giro de Italia, conserva la maglia rosa al terminar segundo en esta etapa 11. Terminó entonces como líder el ecuatoriano Richard Carapaz. Y bueno, entonces Isaac del Toro haciendo bien las cosas en Italia, conservando el liderato en una de las vueltas más importantes del mundo. Juan Ayuso, el ciclista español, se encuentra a 36 segundos del mexicano. El próximo jueves se llevará a cabo la etapa 12. Estaremos atentos, por supuesto, del andar de Isaac del Toro. Querido Pepe, hasta aquí la información deportiva. Regreso contigo. Que sea un excelente miércoles para todos. Nos escuchamos mañana a la misma hora.
Muchas gracias, mi querido Luis. Con toda la información deportiva nos vamos. No sin antes, como siempre, agradecerle su preferencia en esta ocasión, transmitiendo desde Toluca. Como siempre, es un gusto. Que tenga una excelente tarde. Ya sabe, a continuación, mi compañera Mariela Roldán con Manifiéstalo con Maye. Hoy por la noche a las 8, Melissa Nava con el resumen de noticias. Yo los espero, como siempre. Ya los acompañan en Más Foro. En hora 21 a las 9 de la noche y mañana a la misma hora. A nombre de este gran equipo, gracias. Buenas tardes. Pásela bien.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión, tercera emisión, con José Luis Arévalo. Continúe en sintonía de Super Estéreo Milet.